Me estaba acordando, Paco Jó, de Mágico González, ¿te acuerdas, no?
Sí, claro, menudo jugadorazo.
Eso sí que era un mago del balón. Sí, ¿Qué tenemos hoy de deporte, de fútbol o de lo que sea, aparte de magia?
Pues nos vendría bien un poquito de magia para cuadrar todo, porque hoy sí que había una reunión importantísima, ya sé que me repito mucho en esto, de la Liga de Fútbol Profesional, en donde sobre la mesa estaba, entre otras cosas, ya por fin la configuración del calendario de las cuatro primeras jornadas de regreso. ¿Sí? Y en teoría, ahí Tebas iba a contárselo a los clubes. Pero lo de que estaba sobre la mesa ha quedado sobre la mesa, Pedro Fullana.
Sí, ha quedado sobre la mesa y que lo van a tener los equipos a principios de la próxima semana. Es lo que le ha dicho Javier Tebas a los 42 clubes de primera y segunda división. Sí les ha confirmado los datos genéricos de lo que resta de temporada, es decir, que la Liga comienza justo en dos semanas, a partir del 11 de junio con el derbi sevillano, que habrá fútbol todos los días, todas las semanas, para terminar el 19 de julio, tanto en primera como en segunda, y luego va a arrancar el playoff de ascenso a primera división hasta el 2 de agosto. Y también se ha hablado mucho de protocolo. Se mantiene el plan previsto hasta que comience la Liga, que la semana que viene va a haber entrenamientos totales, es decir, con todos los jugadores, si lo permite Sanidad, que ya está pactado y va a ser así. Y además también se han aplazado algunas fechas del control económico, dada la situación, ya que algunos clubes no podían cumplir. Y reunión importante, otra más, veremos para qué da, esta tarde entre la Liga y la Federación.
Voy a tratar de explicar por qué el calendario se está resistiendo tanto. Entre otras cosas, porque en el Tetris ha surgido una nueva pieza, la de las limitaciones horarias por el calor. Porque claro, los partidos se van a jugar entre junio y julio. Y jugar antes de las 7:30 como que no se va a poder hacer, salvo Antón Meana, de forma muy excepcional, ¿no?
Correcto, porque lo ha dicho un juez, ha ganado la federación esta demanda, pedía a la federación una franja horaria protegida por salud para que no se pueda jugar en España entre mayo y septiembre antes de las 7:30. Sí que se podrá jugar en alguna ciudad de España antes de esa hora, siempre que no sobrepase los 30 grados de temperatura, y por ese motivo la Liga tiene previsto que los encuentros, por ejemplo, del País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, se puedan jugar los sábados y los domingos, un encuentro a eso, a las 5:30, pero el resto de partidos se van a jugar a partir de las 7:30. Por tanto, Paco Jó, lo decía Fullana, fútbol todos los días. La jornada de fin de semana irá viernes, sábado, domingo y lunes, la intersemanal martes, miércoles y jueves. Horarios aproximadamente 5 de la tarde, el que sea en el norte, sábados y domingos, cuando sea o viernes o martes o miércoles o lunes o jueves, a partir de las 7:30, y el segundo encuentro entre las 9:30 y las 10 de la noche.
No es fácil, pero vamos componiendo el puzzle. El primer partido será el Sevilla-Betis, que es el partido de los cuatro que se fueron de festival. Vanega, Ocampos, Mudo Vázquez y De Jong, que ya están como si nada, entrenando. Pidieron perdón, se van sin multa, pero hay compañeros de otros equipos que les afean su conducta, como el jugador del Athletic Club, Óscar de Marcos.
Seamos deportistas, futbolistas o lo que seamos, ellos son ciudadanos lo primero, por encima de todo eso, y eso es lo que se han saltado, eso es lo que está mal. Para mí eso es lo criticable y lo que se debe juzgar. Se nos está cuidando mucho en cuanto a tesis y todos para que corramos el menos riesgo posible. Ya en otros temas de que empecemos o no empecemos, o si deberíamos ser nosotros los primeros o no, esa decisión no es mía. Yo acato órdenes y pa'lante.
Se demuestra que ni todas las cabezas están iguales, ni todo es tan bonito. Ni todos los jugadores están, como diría yo, súper felices con el retorno. Cada uno tiene sus circunstancias y sus corazoncitos. Manu Trigueros, en el Villarreal, tiene familia médica. Y claro, sabe de qué habla.
Yo tengo todavía muchísimo respeto a la pandemia, a salir de casa, a meterme en cualquier cafetería. Tengo mucha familia, tanto mi mujer, mi cuñada, mi suegro, pues son médicos, trabajan en la sanidad, tienen muchos compañeros que lo han pasado realmente mal, que han conseguido curar a muchísima gente, otros tantos pues no, y una verdadera lástima, pero eso, joder, hemos visto todo lo mal que lo hemos pasado durante estos dos meses, pues con que aguantemos un poquito más en esta nueva normalidad, pues conseguiremos que antes llegar a pasar un verano lo más normal posible.
Como mola traer a la portada testimonios de gente sensata, que todo estará muy bonito, pero que el virus ha llevado mucha gente como para estar pensando en que se puede hacer todo tan alegremente. La Liga vuelve, va a volver, pero vuelve la Liga con medios de comunicación. ¿Qué dice el Consejo Superior de Deportes, Antón Meana?
Ha querido sacar hoy una nota el Consejo Superior de Deporte diciendo que tienen preparado con la Liga un protocolo para que los medios gráficos, los escritos y la radio puedan acceder al estadio bajo condiciones seguras. Explica que por culpa del virus no podrán entrar los medios de comunicación en masa, pero insiste el CSD que quieren que los partidos se cubran casi como se hacía antes de la pandemia. Lo cierto es que esta labor es del CSD. La Liga había dejado claro en las reuniones que no quería a prensa que no fuera de la televisión con derechos fuera del estadio, pero parece que Irene Lozano va a conseguir que impere la cordura y la prensa de manera libre pueda informar, Paco Jo, desde los estadios.
Es obvio que el fútbol sin afición no es lo mismo, pero sin prensa, sin medios de comunicación, que somos la correa entre el deporte y los aficionados, desde luego ya no sería ni parecido. De momento los que no están muy contentos, ya os digo que son los fotógrafos, ya lo contamos hace un par de semanas aquí, no pueden entrar a los estadios y hoy podemos decir que hemos tenido plante fotográfico, Oscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Bajo el lema "con el derecho a la información no se juega", los fotógrafos deportivos de toda España se han concentrado esta mañana a las 9:30, lo han hecho durante 15 minutos, para protestar porque ahora mismo la Liga no les deja hacer su trabajo en los estadios cuando se reanude la competición. En Madrid la concentración ha sido a las 12, delante de la sede de la Liga, en la calle Torrelaguna, y en el resto de ciudades ha sido en la puerta de las ciudades deportivas. En todos los casos, eso sí, con mascarillas y guardando entre ellos la distancia de seguridad. En algunos lugares, como en Vitoria, hemos visto imágenes curiosas porque han coincidido, por ejemplo, con la entrada de los jugadores del Alavés. Anoche le ponían voz a esta protesta en el Larguero Pablo García, fotógrafo de marca, y Dani Sánchez de Las.
Pero las cosas más importantes que pedimos es que se nos tenga en cuenta, por lo menos, para negociar. Que a día de hoy nadie nos ha tenido en cuenta, nadie nos ha llamado, oye, ¿qué opináis? ¿Cómo trabajáis? Como mínimo, una mesa de negociación en la que entre todos, y no de forma unilateral, nos decían cómo trabajamos, ¿no? Eso yo creo que sería uno de los principales puntos, que cuenten con nosotros para hablar.
Pues eso, ojalá sea así. Y tienen todo nuestro apoyo, ¿eh? Porque es justo. Eso sí, me congratula que la Unión esté así en una profesión tan poco corporativa, hay que decirlo, como es esta, ¿eh? La del periodismo deportivo. Y os lo digo yo, que cuando echaron a la radio de los estadios y nos tocó narrar desde los balcones, no hubo mucho apoyo. Pero bueno, es bueno aprender. La Liga de Fútbol vuelve y da pasos firmes con el aval público de Pedro Sánchez. Y con eso ha hecho lo mismo la Liga de Baloncesto. Porque sí, el fútbol vuelve. Y como avanzábamos aquí ayer a estas horas, el baloncesto, la Liga Endesa también. Regreso confirmado con sede cerrada y formato de competición también cerrado. Cuéntanos, Javier Seisó, todo abierto para ti. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, Valencia ya se prepara para el desenlace de este año atípico en la ACB. La Fonteta y la Alquería serán el centro neurálgico de una fase final del 17 al 30 de junio. Recordemos, dos grupos de seis equipos, en el A, Barcelona-Tenerife, Bilbao, Baskonia, Unicaja y Juventud, en el B, Real Madrid, Zaragoza, Andorra, Valencia, Burgos y Herbalife Gran Canaria, del 17 al 26 de junio, fase de grupos con tres partidos diarios. Pasan los dos primeros de cada grupo, que el 28 juegan las dos semifinales y el 30 de junio, también a partido único, se jugará la gran final. Hoy, reunión con los jugadores para explicarles el dispositivo y el protocolo de esta fase final que ya está de alguna manera en marcha, Paco Jo.
Reunión a las 8 de la tarde. Antes de esa reunión vamos a hablar nosotros con un jugador, pero antes, ¿qué ha dicho el presidente de la Liga Endesa sobre el regreso, Marta Casas?
Pues ha dicho, entre otras cosas, Paco Jo, que han intentado ser pragmáticos a la hora de elegir Valencia como sede, destacando la Alquería y sus instalaciones y alabando también el esfuerzo del resto de ciudades candidatas. Es la recta final para el regreso, pero la agenda ya no para. Hoy, entre otras citas, reunión con los jugadores para hablar del protocolo, porque quieren ser muy precavidos. Aunque eso sí, con los compañeros de Movistar, Antonio Martín se mostraba agradecido y muy feliz por el regreso de la competición.
Súper feliz, el esfuerzo importante ha sido el de todos los equipos, el de los médicos que nos han ayudado a configurar esa ruta donde garanticemos sanidad, y el esfuerzo de los clubes por aguantar todo lo que han aguantado desde que iniciamos este proceso, que no ha sido fácil para nadie, se han pasado momentos muy malos con pérdidas hasta personales.
Nacho Llobet, jugador de Moraván Candorra. Después de escuchar al presidente de la ACB, vamos a escuchar a un jugador de los importantes, internacional y de los que va a jugar. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te sienta a ti el retorno de la Liga, el volver al básquet?
Bueno, yo con ganas, ¿no? Yo creo que hemos estado ahora unas semanas entrenando, pero un poco con esa incógnita de saber de si servía para algo o simplemente pues estábamos ahí un poco entrenando para nada y contentos de que finalmente tengamos una decisión definitiva y de que vayamos pues a retomar esta competición y a acabar la Liga, ¿no? Que es un poco lo que lo que tenía que pasar.
Nacho, Andorra ha estado en la pelea hasta el último momento, pero os vais a Valencia.
Sí, yo creo que al final, pues aquí la candidatura ha sido una candidatura muy seria, sobre todo con unos, con la oferta que decían que ponían aquí, sobre todo a nivel sanitario, pues era excelente, ¿no? Porque al final aquí, pues esta burbuja sanitaria que quiere crearse, pues al final es un poco de todo el país, ¿no? Que es fácil con las fronteras. Y luego, pues al final nos vamos a Valencia, que seguro pues que están haciendo las cosas genial, pero sobre todo, pues al final tienen esta alquería y estas instalaciones deportivas que yo creo que son lo que al final han decantado un poquito la balanza.
Nacho, el formato de retorno es de 33 partidos en global en 2 semanas. ¿Te mola o es un poco una sobrada de partidos?
Bueno, yo creo que todos hubiésemos preferido pues acabar la liga de manera normal, con los 18 equipos, con las jornadas que faltaban. Y luego, pues, el playoff. Acabar esta competición solo con 12 equipos, pues, no es lo ideal, pero sí que es verdad que dentro de las posibilidades que tenemos, lo que sí es verdad que va a quedar es un torneo atractivo, yo creo, en el sentido de que se van a poder dar sorpresas, ¿no? Más allá de, pues, al final te estás jugando en muy pocos partidos un título de la magnitud de una liga, ¿no? Entonces, se pueden dar sorpresas en el grupo y una vez llegado a semifinales y final, obviamente, pues, a un partido te lo juegas todo. Que en ese aspecto, pues, puede ser muy atractivo también para el aficionado, con mucha tensión. Y durante esas 2 semanas de baloncesto, pues vamos a tener prácticamente 3 partidazos todos los días. Entonces, uh-huh. Yo creo que para el aficionado también va a ser una sobredosis ahí de baloncesto muy chula.
Ahora vienen las difíciles. Te conozco, sé que eres claro preguntando. Cuéntame. Respondiendo, yo voy a ser claro preguntando. ¿En el retorno hay más miedo a un contagio, Nacho, o a una lesión?
Yo creo que a la lesión. Yo creo que el miedo está más ahí, ¿no? Al final, en el tema del virus, yo creo que, bueno, a nivel de colectivo, a nivel de país, yo creo que se han hecho muchos avances en las últimas semanas. La competición empezará de aquí 3 semanas, o sea que todavía habrá más avances y vamos a contar con las máximas garantías que se pueden tener, ¿no? O sea, el riesgo cero de contagio nunca va a estar, pero creo que vamos a estar pues lo más cerca que se puede, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que la preocupación ha desaparecido bastante. Vamos a estar rodeados de médicos y si en el peor de los casos alguien lo cogiera, pues seguro que estaríamos en las mejores manos para tratarlo. Luego está el tema de lesión, que está claro pues que hemos tenido la pretemporada más corta quizá de las que tenemos nunca, viniendo pues del periodo de parón más largo que hemos tenido nunca, porque yo personalmente pues 2 meses sin tocar un balón no había estado jamás y bueno, y sin hacer nada de deporte prácticamente o lo que te permitía estar en casa, pues tampoco, ¿no? Entonces ahí está un poco la situación excepcional, pero bueno, al final se han hablado de muchas posibilidades, de intentar alargar un poco las cosas. Sí que es verdad que alargar la competición más allá del 30 de junio, pues a nivel contractual para muchos jugadores era pues complicado y yo creo que se ha encontrado la solución un poco lo que se ha podido, ¿no? Ahí, pues, por eso decíamos que será la clave, pues, toda esta preparación física que puedes hacer y ahí, pues, será importante también cómo se controlen las cargas durante la competición, porque al final es partido día sí, día no, durante 2 semanas.
Me quedan 2. ¿Te saldrán a chocar las manos tras una canasta o no saludar a un compañero tras un tiro libre?
Sí, al final nos saldrá igual. Mira, una vez estás en la cancha, en cada rebote nos abrazamos, literalmente, ¿no? Te vas a sudar encima, te vas a chocar, te vas a pegar en un rebote. Entonces, haciendo todo esto no va a cambiar nada que te choques la mano o no te la choques, ¿no? Es un poco, pues, las imágenes estas extrañas que veíamos también en el fútbol de los banquillos, la gente a 5 metros el uno del otro cuando luego estás en el campo pues abrazado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que hay que hacer es sobre todo reducir toda esa posibilidad de contagio en lo que es exterior a la cancha, que alguien de fuera te pueda traer el virus dentro, pero una vez estés dentro, pues al final todos lo compartimos todo, ¿no? Y lo que sea de uno, pues va a ser de todos al final.
Y la última, Nacho, ¿la Liga ACB vuelve primando el deporte y la normalidad o primando el negocio y la tele?
Bueno, a ver, es obvio pues que hay unos intereses económicos para todos, ¿no? O sea, la Liga para mantener unos sponsors, para mantener unos derechos televisivos, para los jugadores mantener unos sueldos que si no se perderían, eso es obvio. Pero también yo creo que es un ejercicio de deportivo en el sentido de vamos a sacar un campeón de esta Liga, vamos a demostrar que se puede seguir jugando y vamos a demostrar pues que el deporte va a seguir ahí, ¿no? Esta temporada y la que viene, que yo creo que ahí es lo importante. Y más allá de todo eso, pues hemos de ser conscientes también de que pues hay todo un conjunto de trabajadores detrás en el mundo del deporte, pues que también viven de esto, ¿no? Y ya no estamos hablando de gente pues que quizá pueda mantenerse con unos ahorros de 6 meses, sino estamos hablando pues de gente que necesita todos los empleos en el día a día, y ahí está un poco la responsabilidad de que tenemos. Estamos hablando pues de fisioterapeutas, estamos hablando de delegados, estamos hablando de la seguridad en un pabellón, de la limpieza en un pabellón, de los viajes, de los periodistas, vosotros mismos. O sea, estamos hablando de todo un ecosistema que está detrás del deporte, que al final depende de esa competición, y que al final yo creo que es un poco responsabilidad de todos intentar mantener todo esto a flote.
A vosotros os mola jugarlo, como es lógico, y a nosotros contarlo, como también es normal.
Nacho, exactamente. Llobet, entonces, cada uno,
muchísimas gracias,
cada uno
por estar
nuestro con, sí, con las máximas garantías que se puedan, pero intentaremos pues ir todos a una.
Claro que sí, cada uno a lo suyo, primando el deporte y a ser posible que el deporte sea un espectáculo como siempre. Nacho, muchísimas gracias por estar en la SER.
Nada, muchas gracias, un placer.
Hemos elegido, como os decía, un internacional sin pelos en la lengua que va a jugar el retorno, y sin pelos en la lengua también para opinar. Siempre es muy claro, Nacho. Y ahora también somos muy claros nosotros. Regresamos al fútbol. Regresamos al fútbol, por si echáis de menos la canción del verano, lo de los fichajes. Aquí va uno de los que pueden ser el éxito del verano. Lautaro y el Barça con un pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿Qué contamos hoy? ¿Qué pasito? Adrián Alves, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Pues que el Inter empieza ya a jugar sus cartas en esta negociación con el Barça por Lautaro Martínez. Y en las últimas horas, su director deportivo, Piero Ausilio, ha dicho que el que quiera llevarse al delantero argentino tendrá que pagar la cláusula, que es de 111 millones de euros durante los primeros 15 días del mes de julio. Desde el Barça lo interpretan como una estrategia y siguen siendo optimistas con el fichaje de Lautaro, porque saben que la voluntad del jugador es vestir de azulgrana. La intención del Barça es incluir futbolistas para rebajar el precio de la cláusula del jugador, pero, como digo, el director deportivo del Inter dice en Sky Italia que quieren los 111 millones de euros.
Muchos equipos nos han contactado para tratar el tema de Lautaro. Entre estos, el más decisivo, con el que tenemos una relación amistosa y cordial, es el Barça. No lo oculto, y sé que el Barcelona sabe exactamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de vender a Lautaro Martínez. Luego, repito, que es verdad que hay una cláusula. Para liberarlo tendrá que pagar el Barça la cláusula liberatoria en su totalidad. Me parece que ha sido bastante claro.
Y tanto, que ha sido bastante clara. Habrá que rascarse la cartera, pero entre tanto habrá que buscar en la cantera. Y en la cantera hay hoy una noticia muy importante en el Barça. No sé si decirlo así, pero se puede decir que el Barça hace una limpia, Santiago Valle.
Totalmente, Paco Jo, noticia que avanzaba hoy la cadena SER. El Barça va a remodelar todo el área de scouting, de ojeadores. Ahora hay 40 personas en este área, la van a reducir a 15-20 ojeadores. Quieren remodelar esa sección del club y hay que optimizar puestos de trabajo. Consideran que hay gente apalancada en la sección. Afectará también a scouters del primer equipo, no solo del fútbol base. Y se tambalean nombres importantes como el de José Mari Vaquero, que es el secretario técnico del filial, o Pep Boada, jefe de scouting desde hace muchos años en el Barça.
Bueno, pues vaya momento. Eso en el Barça. El Real Madrid sigue teniendo a Gareth Bale y sus declaraciones en un podcast de golf como grandes protagonistas, Javier Herráez.
Sí, es un alma en pena, o al menos eso parece, ¿no, Paco Jo? Porque siempre que lo oímos hablar, cuando habla es que le silban y le molesta, que si va a jugar al golf y la prensa le critica, en fin, en vez de jugar al fútbol, entrenarse, que lo hace habitualmente, pero ser un hombre y un jugador definitivo por lo que gana y por lo que se suponía de él cuando el Madrid lo fichó, el hombre que iba a reemplazar a Cristiano, pero evidentemente no le llega ni a la altura de los zapatos ni de las botas. Es un futbolista muy bueno y si espabila, Zidane le va a dar bola, pero tiene que espabilar y jugar los próximos 11 partidos para intentar conseguir el título de Liga. Hay que destacar que el Real Madrid, con Zidane a la cabeza, hoy se ha entrenado en el Alfredo Di Stéfano, donde va a jugar sus partidos ligueros en casa, en su domicilio, y también en Champions si pasa a la siguiente ronda y si derrota al City de Guardiola, que no va a ser fácil toda vez que pierde por 1-2 en el partido de ida. Hay que destacar que siguen de baja Jovic con esa rotura en su pie derecho y otros tocados muscularmente, como el caso de Isco, de Nacho y de Valverde.
Ya que nos hablas de lesiones en el Real Madrid, ha caído otro en el Atlético de Madrid, Miguel Martín Talavera.
Sí, además otro de corte ofensivo y jugador importante para Diego Pablo Simeone, Ángel Correa. Sufre una lesión muscular en la pierna izquierda, el martes se retiró del entrenamiento y esas molestias le han hecho pasar pruebas radiológicas y se ha determinado esa lesión. No obstante, no parece que sea de un grado muy importante y se trabaja para que pueda estar en el debut del equipo en este regreso al fútbol en San Mamés. Además ha hablado Héctor Herrera, rueda de prensa telemática del jugador mexicano, que ha hablado de las lesiones, ha hablado de aquella victoria en Anfield y ha hablado de su futuro, porque hay muchos que le colocan fuera del Atlético de Madrid.
Mi futuro está aquí y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser un jugador importante aquí. Habíamos terminado pasando a cuartos, no por eso quiera decir que me vea alzando la copa, ¿no? Es una situación que hay que intentar prevenir ese tipo de lesiones. A mí en lo personal no es una situación que me preocupe o que me quite el sueño, ¿no?
Habla Herrera, cae Correa, pero el equipo en donde caen muchos es Osasuna, Javier Laquidain.
Muy buenas, Paco Jo. Como dices, el parte médico protagonista en este regreso a los entrenamientos de Osasuna, en especial con las lesiones musculares, que ya se han cobrado 3 víctimas, Moncayola, Barja y Robert Ibáñez, además de una sobrecarga que arrastra Rubén García. Todo esto unido a la lesión de larga duración del Chimi Ávila, que se recupera, y del canterano Herrando, que hace que Iago Arrasate ahora mismo disponga solo de 22 disponibles, ni siquiera para completar esa convocatoria que ahora sería de 23. Por tanto, apuesta el técnico por incorporar a otros dos futbolistas del filial de Osasuna, promesas para completar los entrenamientos en Tajonar.
Eso nos asuna. En la Real también hemos tenido una lesión que puede ser medio importante, Roberto Ramajo.
Sí, porque Ander Guevara, centrocampista del equipo Churiurdin, es duda para el regreso a la competición precisamente frente a Osasuna. Sufre un esguince en su tobillo derecho, su pronóstico es reservado, se intenta que pueda estar para esa 28ª jornada, pero ahora mismo es duda en previsión a que pueda haber más jugadores que se caigan en esta vuelta a los entrenamientos. Ojo, porque había 5 jugadores del filial entrenando con el primer equipo, hoy se han unido 4 más, con lo cual Imanol Alguacil tiene a 9 futbolistas del segundo equipo trabajando con el primer equipo.
Gracias, Robert. Eso en España. En el plano internacional hay noticias en la Premier. Con la aprobación de entrenamientos con contacto más cercana, ya tenemos la vuelta a Inglaterra. Álvaro Delgado, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. El Newcastle ha sido el primer equipo que ha retomado los entrenamientos con contacto físico entre los jugadores, una medida que se aprobó el pasado martes, que se ratificó ayer mismo, y hoy, a partir de hoy, los clubes pueden entrenarse con contacto físico entre los jugadores, aunque algunos van a esperar a la siguiente ronda de test, que recordemos, de los 1.008 test realizados entre los días 25 y 26 de mayo, solo hubo 4 positivos. Así que ya sabemos, el Newcastle, el primer equipo que ya entrena con contacto entre sus jugadores.
Pues es una noticia importante en Inglaterra. Y recuerdo que esta noche tenemos cita importante en el Larguero. Con Manu Carreño estará el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, absuelto de un delito de blanqueo de capitales y que estuvo 643 días en prisión preventiva. Será muy interesante escucharle esta noche con Manu Carreño en el Larguero. Y ahora espero que os interese la página polideportiva que os tenemos preparada. Lo primero es la nueva normalidad de la Fórmula 1. La FIA aprueba una rebaja de presupuestos y medidas para igualar todas las escuderías un poco en los próximos años. Manu Franco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco Jo. Pues sí, la verdad es que ahí se ha establecido un límite presupuestario, sobre todo eso, es lo más importante, con una disminución para 2021 que se va a quedar en 140 millones de euros, 135 para 2020 y 130 de 2023 a 2025, teniendo en cuenta una temporada de 21 carreras. Es una disminución de alrededor de un 30-35% con relación a la actual. El chasis y la caja de cambios quedan congelados hasta 2021, habrá límites a la evolución del motor, se aumenta el peso de los coches hasta 79 kilos, lo que les hace más baratos porque habrá menos evolución, menos personal en fábricas y circuitos, menos test y pruebas aerodinámicas. En fin, una Fórmula 1 más simple, más barata, con mayor igualdad y adaptada a los nuevos tiempos que nos está tocando vivir. Quizás será peor esta Fórmula 1, pero seguirá siendo, Paco Jo.
Sí, el caso es continuar, que es importante. Gracias, Manu. Continuamos y completamos ahora el baloncesto con un dato del femenino, la retirada de una internacional durante un año, Marta Casas.
Marta Sargay, Paco Jo, la internacional española que a sus 29 años ha decidido tomarse un descanso y alejarse unos meses de las pistas y el balón. Por eso se ha desvinculado ya de su club, del Sparsi Trip Girona, en donde estaba viviendo una segunda etapa. Quiere Sargay unos meses tranquilos y por eso no volverá a las pistas hasta como mínimo enero de 2021. recordemos, año de Eurobásquet, una de las sedes además será Valencia y también de Juegos Olímpicos.
Gracias, Marta. En ciclismo, Chris Froome luce galones en una entrevista en Inglaterra en la que habla de su liderazgo en Ineos y también del Tour Borja Cuadrado.
Estoy listo para el Tour, incluso como líder. Eso es lo que ha dicho Paco Gil, 4 veces ganador de la Ronda Gala en Sky Sport, aunque matiza que lo importante es que al final del día el equipo haya ganado. Froome tiene claro que van a encontrar una solución, aunque cada una de sus estrellas quiere ganar. Advierte que está muy motivado en ser el de antes y que este parón sin competición le ha beneficiado y ahora están todos más igualados. Esto lo que parece confirmar es que Froome va a seguir en Ineos, como ya contó la cadena SER, y mientras L'Equipe publica hoy cuál puede ser el motivo por el que tuvo ese roce con su equipo. El manager de Ineos le habría prometido a él, a Egan Bernal y a Geraint Thomas, a cada uno por separado, que iban a ser el líder del equipo en el Tour. Vamos, que se ve venir de lejos que va a ser una carrera muy entretenida en el autobús de su equipo.
Bueno, pues eso es lo que se dice en el equipo Ineos, que desde luego va a ser bastante entretenido el Tour dentro y fuera del autobús. Y como siempre, gastamos los últimos minutos en ser agradecidos con la sintonía de cierre. ¡Let's go! Las gracias nuestras de cada día. Hoy tenemos una historia que tiene su mérito, porque todos los que pasan por aquí son imprescindibles, y Jaime González, que es el que nos escucha también. Hola, Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué y dónde trabajas tú, Jaime?
Pues mira, yo trabajo en el sector agrícola-ganadero de comercial, en la empresa Ferreras Comercial Agraria. Trabajo en la zona de León, Valladolid y Zamora.
Uh-huh. ¿Y qué has vendido más en este tiempo, si te lo puedo preguntar, en estos últimos meses?
Pues nosotros hemos seguido funcionando prácticamente igual, pues sobre todo porque estamos muy vinculados al sector agrario y ganadero, y la ganadería no puede parar, no para de producir leche, no para de producir carne, los animales tienen que seguir comiendo, tienen que seguir estando atendidos, eso no ha parado para nada.
Uh-huh. ¿Qué tipo de maquinaria vendes, Jaime?
Pues vendemos desde preparación para suelo, empezamos con arados, luego tenemos rastrojeros, sembradoras, segadoras para recolección, empacadoras, tenemos digamos lo que es el ciclo completo, menos tractores, todo tipo de maquinaria.
Por lo que te escucho, Jaime, estás muy en contacto lógicamente con agricultores y ganaderos. ¿Qué te han contado de este tiempo, de los 2 meses de la pandemia?
Pues yo, mira, yo además tengo experiencia, mi padre y mi hermano también se dedican a ellos, son ganaderos agricultores, y lógicamente pues tampoco le han pasado nada bien. De todo el sector de la carne, es un sector que los restaurantes y los que más consumen, pues tipo de chuletones, lechazos y las cosas, pues sabemos no está consumiendo nada. Y el ganadero, pues que tiene en casa parado vacas para matar, o bueyes, o terneros, o lechazos, me da igual, pues no tiene salida para ello, o si la tienes a unos precios muy, muy, muy bajos.
Uh-huh. Oye, ¿vosotros tenéis la impresión de que, a ver cómo hago la pregunta, de que la gente de ciudad olvida que es el campo el que le da de comer?
Nosotros, la verdad que sí. La gente creemos que no valora y no sabe en realidad lo que puede ser. Tú le preguntas a una persona por qué una vaca da leche, y ella te dice, pues porque la vaca da leche y ya está. No saben que una vaca para dar leche tiene que ser criada desde pequeña, tienes que quedar, digamos, embarazada en un proceso de un parto. No saben que es llegar y ya le sirva, porque sí.
Pues
pero después detrás de eso hay mucho sacrificio.
Y tanto que hay mucho sacrificio. Hay mucho sacrificio en la agricultura, en la ganadería. Sí, ¿a ti te apetece más estar vendiendo o estar con tu padre en el campo?
Pues a ver, yo es que me gusta mucho el tema de vender, estar en contacto con la gente, relacionarme y de un sitio a otro, pues mira, más vale esta máquina. Uh-huh. Es lo vivo, el día a día es lo vivo, me encanta. Uh-huh.
Bueno, pues mira, yo voy a hacer una cosa, te voy a dar las gracias, Jaime, y a gracias a todos los que trabajan en el campo. La gente de la que llaman España vaciada, que son los que más llenan España, pero de productos que consumimos y necesitamos en nuestro día a día. ¿Qué sería de nosotros sin ganaderos, sin agricultores y sin toda esa gente a la que damos menos bola de la que merecen? Así que, Jaime, muchísimas gracias. Las personalizamos en ti y las trasladas a todos los que conozcas, ¿vale?
Muchas gracias también a vosotros. Un saludo muy fuerte, sobre todo a mis compañeros, y que salgamos todos juntos de esto.
Y tanto que sí. Francino, te voy a coger una cosa. Hemos pasado de Navidad a Halloween. Al principio aplaudíamos, nos hemos mostrado generosos y empáticos. Ahora, tras 2 meses de hastío, hemos pasado al susto permanente y a las cosas que dan entre miedo y risa, y muchas veces bastante más miedo que risa.
Es lo que tiene el cambio de fase.
Pues sí. Gracias a Sonia Luz, Usua Caballero, Óscar Ejido, Alicia Gaitón y Carlos Rodenas en la técnica, sin los que esto no saldría.
Un abrazo, Paco Jo.
Un abrazo, Carlas.